Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hoy vamos a hablar de percusión, porque estamos con Carlos Vera Larrucea, el gran vibrafonista y percusionista chileno que vive hoy en Múnich. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Nosotros encantados de tenerte en La Música que Cambió Mi Vida. Carlos Vera Larrucea nació en Santiago en 1984. Hijo de Carlos Vera Pinto, el gran vibrafonista chileno que fue parte de los grupos Sexteto Hindemith 76 y Nexus. Con ese padre me imagino que era difícil dedicarse a otra cosa, Carlos, ¿no?
Sí, la verdad es que mi infancia estuvo bien marcada por su presencia musical en todo ámbito. Si bien al comienzo, cuando era niño, no quería hacerlo, finalmente la sangre fue más fuerte, creo. Y de adolescente me decidí a hacer lo mismo que hacía mi padre, y me di cuenta que se me hacía fácil, la verdad, para ser sincero. Entonces eso fue un gran aliciente para que me dedicara finalmente de manera profesional a la música.
Claro, pero me imagino que teniendo a tu papá cerca, también están los discos, el propio vibráfono,
sí,
los conciertos del club de jazz con el grupo Nexus.
Absolutamente. De hecho, hasta el día de hoy le recrimino a mi madre que me haya tenido allá como con 5 años bajo una nube de cigarro y cigarrillo a las 1, 2 de la mañana escuchando jazz. Pero al mismo tiempo se lo agradezco porque me inmiscuí en un mundo no tan solo del jazz, sino que de todo tipo de música que te va atrapando un poco, ¿eh? De hecho, lo contaba a mi novia hace poco. En mi casa, los domingos en la mañana, se escuchaba la radio Beethoven. El programa de la ópera y Don Patricio Bañados, que en paz descanse, leía unos libros. Y los sábados en la noche se escuchaba salsa y Gloria Estefan. Conciertos de música contemporánea, conciertos de música clásica. Así que fue una educación bastante variada la que mis padres me dieron y la cual estoy súper agradecido.
Bueno, y eso se refleja en la lista de música que te han cambiado la vida y que vamos a empezar a revisar en unos minutos. Antes hay que decir que, bueno, estudiaste en el Instituto de Música de la Universidad Católica y luego en la Escuela Superior de Música de Múnich, donde conociste a tu mentor, el gran solista y profesor alemán Peter Sattlow, muerto muy tempranamente a los 54 en 2016. ¿Qué es lo más importante que aprendiste tú de Peter?
Yo una vez le dije y él se enojó muchísimo, luego nos reímos juntos, porque él era un gran músico, un gran percusionista, era una personalidad increíble y llevó a la percusión en un minuto que era absolutamente desconocida y que estaba en el fondo del escenario y en el fondo del foso, a los escenarios más grandes y a grabar con directores y orquestas súper importantes como solista. Yo le dije, tú eres un súper intérprete, pero eres un mucho mejor profesor. Eso no le gustó mucho. Con él yo seguí una línea que mi padre me entregó de rigurosidad, tengo que ser sincero. Y con Peter Sattlow esa rigurosidad fue increciendo, digamos. Él trataba de formar el carácter de sus estudiantes de manera que daba lo mismo lo que viniera después. No iba a haber nunca una razón para temblar. No solamente la personalidad de salir a un escenario, sino que también una madurez musical que te hacía sentirte seguro de lo que estabas haciendo. Él era un gran profesor en ese sentido. Más allá de técnico, tenía un conocimiento musical muy grande. Había hecho música de cámara con Marta Argerich y con Gideon Crema y Kolya Blaha. Venía de vuelta ya.
Oye, y luego, claro, has actuado como solista y con varias orquestas, conjuntos de cámara en festivales y encuentros en Europa, Asia y América. Fuiste miembro de la Orquesta Nacional del Teatro de Mannheim y luego volviste a Chile a la Filarmónica. Estuviste unos años ahí y decidiste irte a Alemania de vuelta. ¿Por qué?
La verdad es que tengo los mejores recuerdos de haber vuelto a Chile. Mi profesor en ese entonces estaba muy en desacuerdo. Me lo dijo con palabras que no puedo reproducir ahora, pero fue la mejor decisión porque familiarmente también disfruté de mis padres 4 años. Después de eso han pasado ya casi 10 años desde que me fui, así que me alegra haber estado con ellos en ese entonces. Y también musicalmente en el Teatro Municipal tuve unos años súper prolíferos, encuentro. Exploré como productor e hicimos un espectáculo del canal de los animales que producimos junto a Tomás Jaksic. Hice clases en la Universidad Mayor, seguí tocando con el grupo de percusión de la Universidad Católica. No me faltó, pero si uno compara realidades, y sobre todo realidades culturales, entre Alemania y Chile, es un poco ser injustos, digamos. Porque la cantidad de consumo que hay de cultura aquí en Europa, sobre todo en Alemania y específicamente aquí en Múnich, donde la música clásica es muy, muy fuerte, está a años luz del consumo de cultura que hay en Chile. Eso significa que la cantidad de trabajo y de conciertos y de cosas de primer nivel que uno puede acceder como músico acá son mucho más grandes que las que puede tener en Chile. El mismo trabajo en la orquesta, no sé, acá en Alemania se acostumbran las orquestas de repertorio y en Chile se trabajan con orquestas de proyecto, digamos. Tú haces una obra o un ballet o un concierto, lo ensayas, lo tocas, pero si termina, cambias al proyecto que sigue. Aquí en Alemania funciona distinto. En una semana hay 5 óperas y 2 ballets y en la otra semana hay un concierto y con otras óperas. Eso es un trabajo dinámico que a mí me gusta. Es más exigente, pero lo mantiene a uno bastante despierto. Y hay también un montón de festivales de música de cámara, etcétera, posibilidades de tocar solista. Gracias a Dios se me abrieron también las puertas para poder seguir haciendo clases, que es una parte importante para mí, que pude volver a mi instituto de música acá en Alemania. Y mira, quiero contarte una última anécdota que siempre la cuento y que refleja el consumo de cultura. Yo una vez, cuando era estudiante, estaba esperando para comprar una entrada, era un concierto de la Filarmónica de Múnich, y dirigía Dudamel. Y adelante mío vi una señora que está muy mal vestida. Yo decía, pucha, la pobre señora que quiera necesitar. Y de repente, cuando en la caja, ella abre su chauchera, saca 200 euros, se los pasa al señor, compra una entrada y se va. Y yo quedé así como, oh. Entonces, aquí el consumo de cultura es una cosa de necesidad de primer orden.
Exacto, una prioridad.
Creo yo.
Y claro, desde 2017 eres primer percusionista de la Ópera Estatal de Baviera.
Sí, ese es un título medio mentiroso porque somos todos primeros percusionistas, que encuentro que es una cosa súper sana. Todos estamos dispuestos a tocar adelante, digamos, las partes difíciles.
Oye, ¿qué te parece que vayamos a tu lista de músicas que te han cambiado la vida? La primera es la Sinfonía número 2, Resurrección, de Gustav Mahler. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia con esta obra?
Uf, oye, tengo una historia súper grande con esta obra. Fue la primera obra de Mahler que toqué con David del Pino. Y ahí yo me enamoré de esta sinfonía. Después, creo que excepto la sexta, he tocado todas las otras sinfonías. Sigue siendo mi sinfonía preferida. Cuando estuve en la Universidad Católica analicé el quinto movimiento y claramente uno puede hacer uno a uno buscar la pasión de Cristo en todo el movimiento, desde el sufrimiento y las estaciones, la muerte, la resurrección. Música muy espiritual desde el punto de vista donde uno lo quiera. Yo soy católico, así que es el punto de vista de donde yo lo veo. Cuando la escucho me pasan muchas cosas. Después, cuando mi primera experiencia grande en el extranjero fue tocar en el Pacific Music Festival, que se hace en Japón, y ahí también tuve la suerte de poder tocar como primer timbal, la segunda sinfonía de Mahler con Christoph Eschenbach, y eso fue increíble.
Oye, y cuéntanos del pasaje que tú elegiste, que está en el quinto y último movimiento, y este pasaje se inicia con un creyendo justamente de las percusiones.
Sí, bueno, antes que todo, para mí fue súper difícil hacer esta lista. Tuve una noche entera pensándolo y eliminando y... Y este movimiento lo pondría entero también, porque es fantástico, es increíble. Partí de aquí porque claramente le da un realce a la percusión. Y es todo lo que pasa justo antes de la muerte de Cristo. Y se va decantando todo hasta que empieza el coro, que es la primera vez que canta el coro. Y sus primeras palabras son resurrección. Y musicalmente, increíble. Orquesta que está fuera, atrás del escenario, timbal que responde a las flautas, cornos que suenan arriba, y una marcha que hay entre medio, un tritono al final, justo antes de la muerte de Cristo. Tiene todo este momento. Es mi música favorita.
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces esta selección del quinto y último movimiento de la segunda sinfonía de Mahler. La versión que eligió Carlos Vera es la de la orquesta del Festival de Lucerna con Claudio Abbado en un disco editado en 2004. We'll be right back. Esa era una selección del quinto y último movimiento de la segunda sinfonía de Mahler en la versión de la orquesta del Festival de Lucerna con Claudio Abbado en la dirección. Oye, y la siguiente obra en tu lista, Carlos, es otra onda porque es I'll Remember April, estándar de jazz de 1941, compuesta por el pianista y autor Jean DePaul con letra de Patricia Johnston y Don Ray. ¿Cuál es tu historia con esta canción y con la versión especial que vamos a escuchar en este programa?
Hoy, este es uno de los temas de jazz que a mí más me encanta. Creo que está súper bien compuesto también. Lo he tocado de tantas maneras, increíblemente. Es un tema que se presta para hacer muchas cosas. Súper amable con el auditor también. Y la versión que elegí es una versión que grabó mi padre en los años 90, con una formación de lujo que tenía el Nexo en ese entonces, con el saxofonista Patricio Ramírez y el contrabajista Jorge Rocha, y donde pasaron un montón de sidemen. Esta versión, si la escucho ya, me siento oliendo el cigarro en el club de jazz y probando la pizza que me daban ahí de comer a las 12 de la noche y quedándome dormido un poco hasta que aparecía el tema y despertaba, así que significa mucho para mí.
Bueno, escuchemos entonces I'll Remember April en la versión del Quinteto Nexus, conformado por Patricio Ramírez en saxo alto, Carlos Vera Pinto, padre de Carlos Vera Larrucea, nuestro invitado de hoy, en el vibráfono, por supuesto, Carmen Paz Cugui González en piano, Jorge Rocha en contrabajo y Andy Baeza en batería. Thank you. Esa era I'll Remember April en la versión del quinteto chileno Nexus. Estamos con el percusionista Carlos Vera Larrucea en la música que cambió mi vida. Oye, Carlos, y con tus colegas percusionistas de la orquesta formaste el Upper Cushion, que es el conjunto de percusión de la Ópera Estatal de Baviera, que también está conformado por el chileno Claudio Stay y que fue destacado por la revista Gramophone, nada menos.
Sí, el grupo existía hace un tiempo ya, incluso antes de que yo entré a la orquesta, y con la pandemia tuvimos tiempo de hacer cosas y espacio, la ópera nos dio espacio. En la ópera nació un sello discográfico que ha lanzado un montón de cosas, con Kirill Petrenko, con Jurovsky, con Jonas Kaufman, y querían hacer una serie de discos de música de cámara y nos ofrecieron si queríamos partir con eso. Así que ahí decidimos qué repertorio hacer, y ya que el cuento latino es bastante fuerte en nuestra fila con Claudio, que también es chileno, que vive aquí en Alemania hace como ya más de 20 años, se nos ocurrió hacer esto, que fue el resultado de un concierto grande que hicimos de 3 horas, que se llamaba Un viaje diario latinoamericano, donde un hombre conocía a una mujer en España y la seguía por toda Latinoamérica, y eso iba acompañado con música, etcétera, y fue súper destacado por la prensa y fue un éxito. Lo hicimos con un cantante chileno que estuvo en el ensamble de Leipzig, ahora es freelance, se llama Álvaro Zambrano, es un tenor súper bueno que también estudió en la Universidad Católica, y con una cantante americana, se llama Juliana Sara. Así que así nació el disco. Ellos dos cantan también en el disco. El Álvaro canta un arreglo de Por una cabeza y ella canta un arreglo que hice yo de Gracias a la vida, y el resto es música instrumental con la cual acompañamos este viaje latinoamericano y cosas de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, de Cuba. Resultó ser un buen disco. Estaba claramente la pregunta si el primer disco de música de cámara del sello de la ópera de Múnich debiera ser música latinoamericana, pero el presidente del sello me dijo, pero ¿por qué no? Podemos también salirnos de nuestros límites a veces.
Bueno, y los siguientes temas en tu lista tienen que ver con Latinoamérica, porque el primero es El derecho de vivir en paz, la famosísima canción de 1969 de Víctor Jara, y luego un arreglo que es tuyo, como lo anunciabas, de Gracias a la vida de Violeta Parra. Cuéntanos por qué Víctor Jara y por qué el arreglo de Violeta Parra.
Yo creo que, por ejemplo, Astor Piazzolla ha sufrido toda la vida, su personaje, digamos, de gente que está absolutamente en contra de su música. Él, a pesar de ser un genio y de ser reconocido en todo el mundo, hay un montón de gente que está en contra de su música porque dicen que no es tango y que destruyó el tango y que no le hace ningún bien, digamos. Yo no digo que en Chile sea el caso con Víctor Jara. Yo sé que reconocido, pero cuando uno viaja afuera se da cuenta, de repente hay gente X que te habla, no sé, el taxista que te dice, sí, Chile, sí, Violeta Parra, Víctor Jara. ¿Por qué un taxista va a conocer a Violeta Parra y Víctor Jara? Y yo me he dado cuenta en el extranjero cuánto aprecia la gente estos dos cantautores que tuvimos nosotros. Y aún así, la música de Víctor Jara también estuvo presente en mi casa toda la vida. Yo me adentré en sus composiciones cuando estaba en la universidad y quedaron en mi recuerdo para siempre. Y también cuando tengo que componer o hacer arreglos, que es lo que más me gusta, hacer arreglos. La música de Víctor Jara está absolutamente presente. Uno claramente puede caer en el pecado de quedarse con lo que dicen las letras, que eso sí puede ser discutible para gente de un lado o de otro, y ahí me da un poco lo mismo. Puedo decir, ok, sí, está bien, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice, pero si te vais detrás de eso, en el trasfondo musical de todo lo que él revolucionó la música folclórica en ese entonces y cómo la juntó con Celso Garrido Lecca grabando Los Blobs y Inti Illimani, o sea, no hay una manera más grande de juntar estilos distintos a lo que pasa en esta canción. Eso es lo que a mí me gusta de ella. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el cuento de la crítica social, etcétera, pero el análisis musical que hay detrás de sus melodías, que para algunos puede sonar muy fácil, también de las pulsaciones que parecen ser muy amables, pero no son tan amables en la práctica, y no son tampoco como ya si ahí se le pasó un compás y entró de nuevo. Yo creo que ahí había un cuento de pensar detrás que era grande. Para mí es mi influencia principal de la música chilena es Víctor Jara. Absolutamente.
De hecho, yo creo que no se pone suficiente énfasis en que el estribillo, cuando se canta justamente la frase El derecho de vivir en paz, son 4 de las 5 notas de una escala pentatónica. Yo creo que eso es un homenaje claramente a la música oriental, específicamente a la
vietnamita. Absolutamente, claro, absolutamente, absolutamente. Sí, yo, eso es, está innegable. No es solamente el cuento de la letra, sino que lo de la música, lo que va dando un homenaje a lo que está pasando ahí en Asia en ese entonces.
Oye, y hablemos de tu arreglo de Gracias a la Vida. Vamos a escucharlo junto con El Derecho de Vivir en Paz, de este arreglo para percusión, para tu grupo Upper Cushion, y que canta Juliana Sara. ¿Cómo nació la idea y cómo resolviste además este arreglo que tiene sus características?
Sí, resultó que quería hacer algo un poco más simple a lo que hay en el disco, que está bien ligado o a lo tradicional o al Latin Jazz de Frentón. Quería hacer algo que fuera un poco más simple en la forma, y creo que sucedió. Pensé un poco cómo está construido también el bolero de Ravel o séptima de Shostakovich, de partir muy simple y despacio en volumen y que explote un poquito al final. Ese era el cuento y creo que eso se logró. Después traté de hacer algo bastante distinto con la instrumentación, que fueran solamente instrumentos de percusión de metal, y eso lo pude lograr porque en la ópera tenemos un montón de instrumentos, así que fue súper bueno. Utilizamos celesta, corótalos, que es algo que la gente normalmente no conoce, vibráfono bajo, hasta un do, que también es algo bastante especial, que hace las veces de bajo, un glockenspiel, y cada voz va entrando y va haciendo una variación del tema, y junto con eso van habiendo también variaciones de la armonía del tema. Y traté de asimilar el rasgueo que hacía Violeta Parra con la guitarra, con el vibráfono, con distintos tipos de articulaciones, y con un bombo detrás traté de que se pareciera lo más posible, y al final pasa por todo tipo de armonía, manteniendo la melodía con algunas variaciones, pero se mantiene la melodía, y al final hago un cambio de tono y vuelve, digamos, a la armonía tradicional con un pequeño coda y con un final, digamos, más de soprano lírica. Lo discutimos un montón y hicimos hartas versiones. Ya pasa de cantar normal a cantar lírico, tratando de que no se note el cambio, y el final es un final de desesperación, con un guiño a una canción de los Jaivas que se llama Tarka y Ocarina, solamente hacia el final. Como unas gracias a las vías, pero desesperadas al final, con una nota de echar de menos los 17 y gracias a la vida, etc.
Interesante, porque claro, no es un arreglo, también es una interpretación. Hay creación, sí, en esa adaptación a este grupo. Bueno, escuchemos unos minutos de El Derecho de Vivir en Paz en la versión original de Víctor Jara, y luego Gracias a la Vida de Violeta Parra en la versión de Upper Cushion, en el arreglo de Carlos Vera, nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, y con la voz de Juliana Sara.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me he dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Esos eran El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, y Gracias a la Vida, de Violeta Parra, en la versión de Upper Cushion, en el arreglo de Carlos Vera Larrucea, nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida. de Latinoamérica, nos vamos directamente a Roma, donde se estrenó Tosca en 1900 de Giacomo Puccini. Saliste operático también, Carlos. ¿Por qué eliges esta ópera como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Yo soy absolutamente operático. Me encanta tocar en el escenario, pero encuentro que el cuento de tocar una ópera es una experiencia increíble. No sé cómo uno podría comparar el hecho de tocar un concierto en el escenario a tocar la ópera. Para mí no hay ninguna comparación, la verdad. En el siglo XIX decían que era el arte máximo, en que juntaba el arte, el teatro y la música, y yo creo que está absolutamente correcto. Mi primera experiencia en el Teatro Municipal fue tocando banda interna de Aida. Después, mi lugar donde hice mi práctica fue en Mannheim, una orquesta de ópera. Tenía el mayor repertorio de ópera en ese entonces. Y donde trabajo ahora, somos una casa de ópera. Así que para mí la ópera es algo súper importante. Y si bien me encanta la ópera de Wagner, que eso es una religión aquí en Alemania, y las óperas de Strauss, que son un mundo también, casi como podría ser otro género incluso, enamorado absolutamente de la ópera italiana. Y entre eso, de Puccini, dentro de todas las Bohème, Madame Butterfly, Trítico, Turandot, etcétera, etcétera, mi corazón está puesto ahí en Tosca. Que no es la ópera donde hay más percusión ni nada, pero el tercer acto es una cosa fantástica. También estoy condicionado porque fue la primera ópera que toqué. La hicimos con la Orquesta Juvenil el año 2006 con Juan Pablo Izquierdo en la Quinta Vergara. Versión concertante. Fue también un descubrimiento. Y el pedazo que elegí es justo al final de un momento muy solemne donde se escuchan todas las campanas de iglesia. Hay análisis sobre esto, campanas que están sonando en las iglesias, en las diferentes orquestas de Roma hacia el amanecer, que es el amanecer donde el protagonista Mario va a ser fusilado, digamos. Su amada Tosca piensa que va a ser todo un teatro, pero en la práctica no, lo van a matar de verdad. Entonces, cuando uno la conoce es una sorpresa, pero cuando la conoce es, todavía duele más incluso. Y el momento en que parte lo que vamos a escuchar parte con esta melodía que es bastante profunda y te puede llevar hasta las lágrimas fácilmente. Parte primero ahí con el clarinete, después hay un cuarteto de chelos que acompaña al solista hasta que el solista vuelve a cantar esta aria que se llama Luce Valle Stelle y que es una aria fantástica. Caruso la hizo famoso hace 100 años. Y sí, es la parte que pude elegir de esta ópera que es una joya.
Muy bien, bueno, escuchemos entonces estos dos números del tercer acto de Tosca de Puccini. La versión que tú elegiste es la canónica con María Callas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, la orquesta de la Scala de Milán, todos dirigidos por Víctor de Sabata.
Sacerdote, i vostri cenni attende. No, ma un'ultima grazia io vi richiedo.
Se posso.
Io lascio il mondo una persona cara.
consentite ch'io rescriva un sol motto. Consegnarle il mio ultimo addio, esso è vostro.
Thank you.
Ese era el largo y el Uccevan le stelle del tercer acto de Tosca de Puccini en la versión de Giuseppe Di Stefano, entre otros, con la orquesta La Scala de Milán dirigida por Víctor de Sabata. Estamos con el vibrafonista percusionista Carlos Vera Larrucea en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven para el final. Otra onda, de nuevo, porque se trata de Señor Mouse, con Gary Burton en vibráfono y Chick Corea en piano. Un tema escrito por Corea en 1973. Es el primero de los temas del álbum Crystal Silence, donde la interpreta justamente con Gary Burton, pero tú elegiste una versión en vivo en el Limmat House de Zurich en 1979. ¿Cuál es tu historia con este tema y con esta versión?
Yo creo que Gary Burton, que es el que toca aquí vibráfono con Chick Corea, debe ser el más grande exponente del vibráfono mundial, sobre todo en el cuento técnico. Él revolucionó este instrumento cuando era tocado por la mayoría de la gente con dos baquetas, o se ocupaba como un acompañamiento, digamos, muy, 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 muy de fondo. Y él, por su historia, que tocó en circo y vaudeville con su familia, llegó a este instrumento y lo revolucionó absolutamente. Y la manera con que tocamos mucho vibráfono, él la hizo, o sea, es su cuento, digamos. Este disco, creo que mi padre lo tenía en disco, puede ser, ¿no? O lo grababa en cassette de algún lado y lo escuché también de niño. Y realmente cuando uno escucha esto al principio, uno piensa que están tocando dos tipos el piano y dos tipos el vibráfono, porque es una brutalidad, sí. Y lo más interesante de todo esto es que ellos, Gary Burton, que era un poco más famoso que Chick Corea en los años 60, porque había tocado con Stan Getz y tenía una reputación grande ya de joven, él lo invitó a tocar en su cuarteto y no funcionó nada. De hecho, fue un ensayo y fue como, bueno, gracias, gracias, y nadie nunca llamó a nadie porque los dos se dieron cuenta, esto no funciona. Y resultó que después se juntaron en algún festival y tocaron juntos y resultó, y fue una coincidencia porque ya nos falta un número, quieren tocar ustedes juntos, sí, siempre se cayeron bien, lo que pasa es que no funcionaba, digamos, en una banda, y funcionó. Y claramente, si uno se da cuenta, si tú le pusieras a esto que vamos a escuchar ahora un bajo y una batería detrás, sería bastante sobrecargado de ritmo y de melodía y acompañamiento y fin. Entonces yo creo que estas dos mentes eran tan creativas, tan importantes, que no necesitaban nadie más. Yo le tengo tanto respeto a este tema que no lo he tocado nunca, y creo que no lo voy a tocar nunca tampoco, porque siento que esta versión es definitiva. Si estos cinco temas tuvieran un ranking, primero estaría Mahler y después estaría Señor Mouse.
Muy bien, vamos a escuchar solamente los primeros minutos porque no tenemos más tiempo de Señor Mouse. Me escuchemos. Thank you. Ese era Señor Mouse con Gary Burton en vibráfono y Chick Corea en piano, un tema del propio Corea que está en la lista de las músicas que le ha cambiado la vida al percusionista Carlos Vera Larrucea. Carlos, llegamos así al final de este programa. Yo te quiero agradecer por una súper interesante conversación, tan diversa como lo que tú haces en música, en términos de que te manejas bien en una orquesta sinfónica, pero también con distintos grupos de percusión o con el que has sacado 3 discos, Novas Trio. Es bien impresionante tu versatilidad y bueno, te quiero agradecer de verdad por haber estado con nosotros hoy.
Yo te agradezco muchísimo a ti, Gonzalo, fue un placer, y terminar diciendo que la música es una y todos los grandes comparten este comentario, así que a romper estereotipos y tratar de hacer lo mejor en cada uno de los ámbitos musicales.
Muy bien, bueno, muchas gracias de nuevo, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. No dejen nuestra sintonía y sigan escuchando jazz, porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.